los funcionarios, los organismos civiles, los ciudadanos de a pie. Todos hacen política y la política es cosa pública. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Aquí comienza Cosa Pública 2.0. Bienvenidos.
¿Qué tal? Qué gusto que siga con nosotros en Radio Universidad de Guadalajara, ahora en este espacio Cosa Pública 2.0, donde cada tarde le presentamos una selección de asuntos sociales y políticos, lo más relevante de la agenda periodística en los temas que nos interesa proponerle en este ejercicio periodístico que es Cosa Pública 2.0. Vamos a dar seguimiento a los asuntos que son trascendentes para el Estado, como es este megaproyecto hidráulico, el Zapotillo Acueducto a León, que quieren poner el gobierno federal con el aval del gobierno de Jalisco, como vimos la semana pasada con esta traición del gobernador Aristóteles Sandoval Díaz a los habitantes de Temacapulín, de Acacico y Palmarejo, porque de sacar adelante la presa del Zapotillo, como ellos quieren, como el gobierno quiere, como los intereses privados quieren, estos pueblos se verán inundados. Tenemos mucha información sobre este asunto. Vamos a buscar también a pobladores de Acacico. Hay que olvidar que son tres localidades las que el gobierno de Enrique Peña Nieto, el gobierno de Aristóteles Sandoval, el gobierno de Miguel Márquez de Guanajuato pretenden inundar en estas localidades salteñas. También existe, además de Temacapulín, Acacico y Palmarejo, vamos a hablar con don Luis Villegas de Acacico para que nos dé su punto de vista de lo que está pasando en esta localidad. También vamos a darle seguimiento a otros asuntos sin lugar a dudas muy importantes, como es el tema de desaparecidos. Tenemos testimonios de dos puntos del país, de Michoacán y de Tamaulipas, de cómo la guerra en esta pues cara tan difícil, tan dramática que son las desapariciones, pues hay posturas de las personas que están resistiendo estas terribles historias en estas entidades y también aquí en Jalisco. Y más adelante vamos a compartirle más información de las movilizaciones que hubo este día. Volvieron a salir a la calle los ejidatarios del Zapote, también hay movilizaciones en otros puntos de la ciudad de Guadalajara, y hacia el final vamos a compartirle pues esta postura cínica de el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. Se presentó ante los tribunales de la capital de Guatemala esta mañana y dice que sí, que acepta la extradición, pero dice que no es absolutamente culpable de ninguno de los asuntos que se le imputan. Con ese cinismo se sigue presentando Javier Duarte de Ochoa. Como cada tarde, por supuesto, le damos la más cordial de las bienvenidas. Nos agrada mucho que nos esté sintonizando. Saludamos a todos quienes escuchan Cosa Pública 2.0 a través de las distintas plataformas, a través del 104.3 de FM en el área metropolitana de Guadalajara, en otras emisoras universitarias que nos sintonizan, que se enlazan para escuchar Cosa Pública 2.0, en Autlán, en Ameca, Ocotlán y Colotlán. Un cordial saludo a todos ustedes, por supuesto, quienes prefieren escuchar la estación por internet en cualquier parte del mundo, o quienes prefieren más bien bajar el podcast para escuchar más adelante cuando ustedes den el tiempo necesario este programa. Saludo con gusto a mi compañero Fabián Cáceres en producción, Alejandro Coronado en controles, Fernanda Reyes en teléfono. Mi compañero Jesús Estrada no viene hoy, mañana ya estaremos de nuevo equipo completo en Cosa Pública 2.0. Vamos a empezar con el tema del megaproyecto hidráulico del Zapotillo. Le hemos enterado desde la semana pasada cuando Aristóteles Sandoval finalmente confirmó que iba a traicionar a los habitantes de Temacapulín, Acacico y Palmarejo, a los habitantes salteños, finalmente a todo el estado, porque este megaproyecto hidráulico del Zapotillo no solamente atañe a estas localidades. No es cierto que se trate el interés de la mayoría por sobre 400 personas, como nos quieren hacer creer. Se trata de algo más relevante, más importante. Se trata de si la política de este gobierno es a favor de la privatización del agua, de los bienes comunes, o a favor de los pueblos, de las localidades y su derecho. Hay un pronunciamiento muy importante. Este viene del Centro Universitario de los Altos, que tiene sede en Tepatitlán, y ahí todas las autoridades están pidiéndole al gobernador Aristóteles Sandoval que dé marcha atrás, que no inunde Temacapulín, Acacico y Palmarejo. Dice esta nota, vamos a leer este pronunciamiento de Mara Robles, la rectora de este centro universitario, en declaraciones que recoge Notisistema, nuestra compañera Griselda Torres Zambrano, respaldada por su cuerpo académico, que firma este martes un desplegado de rechazo a la cortina de 105 metros de la presa del Zapotillo. La rectora del Centro Universitario de los Altos de la UDG, Mara Robles le pide al gobernador que dé un paso atrás en la decisión de inundar Atemaca, Acacico y Palmarejo, que de ninguna manera debe continuar asumiendo el error de otras administraciones que dieron por sentado que esa era la única salida para el Estado, que se detenga, que nos escuche, dicen los integrantes de este centro universitario. Con la firma también de investigadores del Centro Universitario de Lagos, es decir, el otro centro universitario que tiene sede en Lagos de Moreno, Mara Robles insiste en que el gobierno del Estado no ha demostrado que la presa sea la opción técnica para la gestión del agua de la cuenca del Río Verde, y se suman las protestas, las críticas a esta postura del gobierno del Estado, este anuncio que hizo Aristóteles Sandoval, supuestamente justificado en este estudio técnico avalado por la UNOPS, esta unión de agencia de la ONU dedicada a la investigación de obras públicas en distintas partes del mundo, un estudio que, como ya le hemos contado, nos costó 90 millones de pesos a los jaliscienses y solamente sirvió para avalar una opción que desde mi punto de vista ya había sido tomada de antemano por el gobernador Aristóteles Sandoval. No se atrevía a dar la cara. ¿Por qué razón? Porque él había prometido otra cosa a los pobladores de Temacapulín, había ido con ellos en campaña, regresó también con ellos siendo gobernador electo, y públicamente, además de lo que les dijo en la cara a los habitantes de Temacapulín, le dijo a todo el mundo en su cuenta de Twitter que él se comprometía que Temacapulín no se inundaría, y ya escuchamos sus palabras tramposas, mentirosas de la semana pasada cuando decía que él había perdido junto con Temacapulín. De verdad es para dar risa esas declaraciones del gobernador Aristóteles Sandoval. Él que pierde, él no se va a inundar. ¿Con qué cara les dice que él perdió junto con ellos? Es bastante difícil entender esas palabras. Pero bueno, en Temacapulín evidentemente no dan por zanjada, no se dan por inundados, no se dan por derrotados. Por el contrario, siguen peleando. Por una parte están estos recursos que se están defendiendo en la corte, y por otro lado también están convocando una manifestación con el lema Temaca no está solo. El Comité Salvemos Temacapulín, Acacico y Palmarejo están convocando una manifestación para el próximo jueves a las 6 de la tarde en la Plaza de Armas. Por supuesto están convocados todos los ciudadanos, toda la sociedad que quisiera respaldarlos están convocando. En tanto, desde el gobierno, pues se trata de hacer creer que es una decisión, que no hay marcha atrás, de tal manera que ayer que vino el secretario de Hacienda, José Antonio Meade Curibeña, dice que ya hay un presupuesto para garantizar terminar la presa del Zapotillo a 105 metros, lo que hace falta, dijo el mismo titular de Hacienda, el integrante del gabinete Enrique Peña Nieto, es que haya viabilidad social y política, es decir, incluso ahí mismo ven que la gente, como es obvio, no está convencida de este proyecto. En esta nota de nuestra compañera Georgina García Solís, aquí en Señal Informativa, nos cuenta que el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, revisó junto con el gobernador Aristóteles Sandoval la viabilidad financiera de las presas del Zapotillo y también del Purgatorio para reactivarlas ambas. A cuatro días ya de que el gobierno del Estado decidió que la cortina del Zapotillo se eleve a 105 metros, el funcionario federal visitó el Estado para darle seguimiento a este tema. Afirmó que en ese caso, en el caso de la presa que se construye en Los Altos, existe una combinación de recursos privados, aportaciones a fondo perdido del Fondo Nacional de Infraestructura y de créditos que estén asegurados. El mandatario de Jalisco, por su parte, indicó que también gestionarán la reactivación de la presa derivadora del Purgatorio, cuyas obras fueron suspendidas a raíz de los problemas financieros que enfrenta la empresa a cargo, Isolux. Mire, muy, muy semejante al tema del Zapotillo. En el Zapotillo, la construcción del acueducto en concreto, semejante los problemas financieros de estas empresas privadas que tienen concesionados estos grandes negocios, pero al final de cuentas el gobierno federal y otras instituciones públicas, es decir, dinero nuestro de los mexicanos que es manejado por estas entidades de gobierno, sale y da aportaciones a fondo perdido. Es un gran negocio de privatización del agua, de sus infraestructuras, de la misma distribución de líquido, porque el gobierno mismo aporta dinero para estos recursos, sin embargo entrega las concesiones de tal manera que resulta un negocio redondo, muy jugoso para las empresas privadas, pero no así pues para la sociedad que pierde estos recursos tan importantes. Y en este contexto vamos a recomendarle una columna. Vamos a ser muy enfáticos en recomendarla. Nos parece muy, muy interesante lo que está planteando Roberto Castellán Rueda. Él es académico del Centro Universitario de Lagos de Moreno y ayer publicó una columna en el portal que se llama Reverso. Lo vamos a distribuir en nuestras redes sociales. La el título de esta columna es el siguiente: Aristóteles, Hitler y la solución final para Temacapulín. Ahí dice Roberto Castellán, solamente unos párrafos vamos a compartirle. Dice: pero un gobernador ignorante del Estado de Derecho sí es noticia. Dice: no es noticia que un político mienta, pero sí que sea ignorante del Estado de Derecho. Y preocupante además, dice Roberto Castellán, en su mensaje como portavoz de las empresas que buscan privatizar el agua de los Altos de Jalisco, Aristóteles Sandoval hace a un lado tres suspensiones de la Suprema Corte de Justicia en favor de los habitantes de Acacico, Palmarejo y Temacapulín y anuncia la solución final contra los habitantes de estos tres pueblos de Jalisco por el bien de las mayorías, aparentemente. Para algunos políticos, entre ellos el gobernador del estado y a quien impuso al frente de su partido, recurrir la frase "el bien de las mayorías" es un salvoconducto a la impunidad que les permite violar las leyes y violentar los derechos humanos de las poblaciones. Dice Hitler, a quien podemos considerar el padre del término solución final, nunca descuidó el Estado de Derecho. Tal vez era su Estado de Derecho, pero aunque parezca absurdo, antes de iniciar cualquiera de sus actos de salvajismo, procuraba blindarlo con leyes que lo justificaran. Con su violenta decisión de inundar Temacapulín, Acacico y Palmarejo, Aristóteles Sandoval perdió hasta esas grotescas formas elementales de cualquier Estado autoritario. Ante la ausencia de la ley que lo respalde, eligió emplear el derecho de la fuerza en contra de la fuerza del derecho. Altamente recomendable esta columna de Roberto Castellán. Antes de terminar este primer bloque, vamos a escuchar unos testimonios que Ricardo Valderas, colega, amigo, compañero de la revista Proceso Jalisco, tomó de algunos habitantes de Temacapulín que justo vinieron aquí a Guadalajara el día en que Aristóteles Sandoval los traiciona y los dijo que sí, lo iban a inundar. Escuchemos sus palabras.
Porque el planteamiento de una cortina de menos altura, lo digo con absoluta sinceridad, es un mito y por tanto es un falso. Una cortina de menos de 80 metros no sería la solución porque dejaría fuera a todos los demás regalos.
¿Para qué fuiste a decirlo, Antonio?
Con ella es una decena de millones de habitantes.
Con 90 millones, pues hasta
ahí. Es salvaguardar, dejar antes que otra cosa ocurra, que los derechos de reubicación o indemnización de los habitantes del Temacapulín, Acacico y Palmarejo queden completamente a salvo.
Fue un fraude, un vil fraude todo lo que hicieron, ¿no? La verdad fue lo mismo de siempre y pagaron un dineral por hacer esta estupidez. Pero pues es lo que el gobernador quería para justificarse, para decir que ya está avalado por la UNOPS para hacer la presa a como él quería. Que no nos vamos a salir, que nos vamos a quedar ahí, vamos a luchar. Si ya llevamos 12 años, podemos aguantar otros 12 o mientras Dios nos tenga vida. Ahí, mientras estemos vivos, podemos luchar.
Soy Antonio García Solís, soy de los hijos ausentes de Temacapulín. Me hace recordar el anuncio del gobernador sobre el destino de los tres pueblos respecto a la presa ejecutiva. Me hace recordar a que Jalisco tiene una cauda de gobernadores a la que se suma Aristóteles Sandoval, en donde sus ambiciones salen a flote, así como lo vimos con el anterior gobernador Emilio González Márquez, por sus ambiciones de ser candidato a la presidencia de la República, firmó una espalda del pueblo. Es una farsa que se hizo acompañar de pseudo académicos que nunca habían dado la cara y solamente hacen acto de presencia el día de hoy para solo ser paleros de la declaración y postura del gobernador del estado.
Mi nombre es María Alcaraz Martínez, vengo de la comunidad de Temacapulín. Pues mire, yo lo que vi que es puras mentiras lo que están diciendo. Nunca dice la verdad, siempre dice lo que a él le conviene. ¿Y por qué le corrió? ¿Por qué se enojó? Porque está diciendo muchas mentiras. Ahora, el estudio de la UNOPS, ¿de qué salimos? De ningún apuro salimos porque no se aclaró nada. Fue puras mentiras. Así como fue el informe, así es
el estudio.
Mi nombre es J. Jesús Jauregui Martínez, soy de Temacapulín, Jalisco, y estuve presente en el evento con la UNOPS y el gobernador, donde estuvo bien claro que ya todo estaba organizado de tal manera que como a ellos les conviene como gobierno y como negocios. Lo único que querían era enriquecerse con el evento y agarrar más dinero de lo que ya han agarrado, porque no les interesa ni el pueblo ni el agua. A ellos lo único que les interesa es enriquecer sus bolsillos.
El último que hace la década no es factible en el presente, lo cual implica proyectar y convenir conforme a la realidad.
El análisis crítico de Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0. Y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 y vamos a la línea telefónica y agradecerle que nos tome esta llamada a don Luis Villegas. Él es habitante de Acacico, uno de estos tres pueblos que el gobierno de Aristóteles Sandoval, el gobierno federal y el gobierno de Guanajuato pretenden inundar para sacar adelante el megaproyecto hidráulico que consiste en la presa El Zapotillo y el acueducto a la ciudad de León. Don Luis, muy buenas tardes, le saluda Rubén Martín.
Sí, muy buenas tardes, a tus órdenes.
Gracias por atender la llamada, don Luis. ¿Nos puede platicar, en primer lugar, un poco la descripción de Acacico para los tapatíos que no hemos visitado esa localidad? ¿En qué municipio está? ¿Qué distancia de Temacapulín? ¿Y cuántos habitantes residen ahí?
Sí, Acacico es una comunidad, municipio de Mexicacán, Jalisco. Está más o menos como a 14 kilómetros hacia el sur de la ciudad, de la población de Mexicacán. Y más o menos estamos a 30 millas, a 30 kilómetros de Temacapulín, que es otra de las comunidades que se prevén que están siendo afectadas por este megaproyecto de la presa de Zapotillo, ¿verdad? Uh-huh. Y el motivo por lo que yo no quisiera que perjudique mi comunidad es porque desafortunadamente yo, de las tierras que se prevén que van a ser afectadas, de allí vivo. Y en segundo lugar, la casa también en donde va a ser afectada, pues allí vivo yo, allí se crearon mis padres, allí se crearon mis hermanos, uh-huh, y mi familia, parte de mi familia, la mayor parte de mi familia. Entonces el panteón que también que se prevé que está siendo afectado por este megaproyecto, pues ahí están enterrados mis papás, mis abuelos, mis bisabuelos. Entonces, pues no es justo que de aquí a allí, por una decisión de personas que ni siquiera tienen ningún derecho aquí en nuestra comunidad, pues decidan, ¿verdad?
Don Luis, ¿cuántos habitantes tiene Acacico?
Bueno, se ha salido mucha gente. Ahorita quizás habremos unos 300 habitantes por ahí más o menos, pero se ha salido mucha gente desafortunadamente, le tienen miedo al enfrentamiento, a pelear o han sido amenazados.
Uh-huh. ¿Nos puede recordar, don Luis Villegas, cuándo se enteraron por primera ocasión en Acacico que los querían desaparecer, que los querían inundar, y cómo fue la reacción?
El 2004 empezaron a llegar rumores. En ese tiempo yo era delegado aquí de la comunidad, y empezaron a llegar rumores que andaban queriendo medir, así que porque se prevía que andaban planeando hacer una presa y que no podían ellos asegurar si se iba a llevar a cabo, ¿no? Que pues era un simplemente estudios del terreno, ¿verdad? Y ahí empezaron, y cuando recordaron, se sentaron de nuevo de fuerte, y pues nos, al llegar al momento que nos dijeron, nos guste o no nos guste, la presa se hace porque se hace, ¿verdad?
¿Quién les dijo eso, don Luis?
Ya hasta fallecieron, era un agente de Conagua que se llamaba Carlos Vergara. Uh-huh. Ya hasta falleció. Él era de las personas que nos trajo esa primera noticia.
Pues amenaza, ¿verdad?, de que se hacía como...
Sí, así como uh-huh. lo estoy diciendo, así nos dijo. Uh-huh. Y no nomás a mí, a cualquier persona que le preguntaba, les guste o no les guste, la presa se hace porque se hace, y contra el gobierno federal no pueden las comunidades.
Ahora, ya han pasado más de 12 años desde entonces. ¿Cómo se han defendido en Temacapulín? ¿Cómo ha sido, perdón, ahí en Acacico, cómo ha sido la respuesta en Acacico?
Bueno, pues vinieron una fundación que era México Sustentable.
Sí, cómo no.
Y le llegaron por buen lado aquí a mucha gente que no tiene ni terreno ni casa donde vivir, y les platicaron muy bonito que iban a quedar ellos pues ricos y les ayudaban a sacar este proyecto adelante en la forma que firmaran lo que ellos fueran necesitando, ¿verdad? Que les iban a ir indicando que eran los que ocupaban de aquí de la comunidad, y los demás, los que no se hagan presentes, pues y nos ignoran también ellos allá, aunque hayan paros vigentes y eso, todos ellos toman sus decisiones muy a su gusto.
Pero entonces, la mayoría de los habitantes de Acacico no está de acuerdo con este megaproyecto y no ha vendido sus tierras, sus casas, sus propiedades al gobierno.
Bueno, sí han negociado a unas cuantas personas. Habemos muchos que ya por temor a involucrarse, a andar perdiendo el tiempo, porque llevamos ya 11 ya casi 12 años de pesadillas y seguimos con las mismas pesadillas encima, tú sabes, no ha habido una respuesta concreta de así, que aprietan y aflojan. Entonces, para nosotros, pues es una pesadilla muy dura, que no sabemos a qué atenernos, y luego, pues vamos hablando de las personas ya que estamos en la tercera edad, pues ya que nos espera con esta pesadilla, a lo mejor hay personas que se han ido con esa pena, han fallecido, algunas personas que se han ido con esa pena.
¿Conoce algún amigo o familiar que eso le pasó, que le pesó tanto esta noticia que lo afectó? Cuéntenos de alguien.
Pues ya a veces, de todas maneras, le dan el fallo. A muchas personas han sufrido infartos, ataques cardíacos, y pues se ha dicho que es por esa pesadilla que no la soportamos, no estamos capacitados, ya no estamos en edad de soportar una sorpresa de esas.
¿A qué se dedican la mayoría de habitantes de Acacico?
A la agricultura.
¿Qué siembran?
Chile de árbol, el chile es fermentado, chile de yagualica, la mayoría es producido de esta región aquí, de estos lugares, papa, cacahuate, camote, y forrajes, ¿verdad? Alfalfa, desde alfalfa, avena, trigo.
¿Cuál es la principal fiesta del pueblo, don Luis?
Fíjate que aquí, que afortunadamente, es una fuente de forrajes aquí, todos los pueblos incurvecinos de por aquí, desde Muchitlán, que Caltiche, y hasta Cañadas de Obregón, se surten de pastura de aquí, vamos a hablar de rastrojo o vacas de alfalfa o eso, ¿verdad?
Eso es. ¿Y la fiesta popular, la fiesta del pueblo, cuál es la más importante?
La fiesta se celebra? Hay varias, pero la principal es la del 15 de octubre, que es el aniversario que se inauguró la inauguración del templo, ¿verdad? Uh-huh. Que es una tradición de siglos atrás. Es una comunidad que hay probablemente que tenga más de 400 años, muchos antes de la llegada de los españoles.
Entonces, es un pueblo que tiene siglos, como nos dice, se dedican principalmente a la agricultura. ¿Qué proporción podría decir, don Luis, ha aceptado salirse las promesas que les hace el gobierno, y qué porcentaje ha dicho no, yo me quiero quedar aquí en Acacico?
Mira, ya la mayoría como que aceptaron, tú sabes, sabemos muy poca, somos la minoría de personas que que todavía nos oponemos. A eso somos la minoría. Uh-huh. En donde es la mayoría es en Temaca.
Sí, así es.
De que se oponen, pero aquí por X causa, tú, como tú, te imaginas lo peor que sea que nos hayan comprado, que nos hayan amenazado, que nos hayan haciendo una oferta, pues, tentadora, o como quiera que tú quieras hacer cosas, pero sí somos la minoría de personas que nos oponemos.
¿Quiénes han vendido a dónde se han ido a vivir? Y también preguntarle, don Luis, si sabe si el gobierno sí les ha cumplido pues lo que les ofreció.
Mira, no hemos oído a ninguna persona que le hayan cumplido. Han negociado algunas personas, pero les dan algún 25, un 30% sobre de lo de sus propiedades, y lo demás hay después. Y ese después no se ha llegado todavía. Es lo testimonio que dan algunos vecinos por aquí.
Uh-huh. Y ahora, pero, ¿qué? Sí, dígame.
El 100% a nadie le han pagado.
No le han pagado.
Es más, ha habido personas que por este motivo han negociado al 100% de esa cosa y no les han soltado ni un solo centavo. ¿Qué hay? Después y qué después, y bien les hicieron unos cheques falsos, grandonones, como de a metro, de grandes, para que, aunque estén cortos de vista, vean ahí la numeración, sus ofertas, y se van a esas personas y se quedan con, como lo dicen, como que les juegan el dedo en la boca.
Así es. ¿Y qué es lo que sigue para los que no quieren salirse, don Luis? Tengo entendido que usted también está firmando el amparo junto con los pobladores de Temacapulín. ¿Qué otras cosas están haciendo y piensan hacer para tratar de que no se les imponga esa decisión tan autoritaria?
Pues esperar hasta última hora, digo, vamos suponiendo. Yo no quiero salirme, yo no me quiero salir, ni quiero vender, ni quiero negociar. Eso es lo que yo me he propuesto, porque yo veo que no es ninguna esperanza tentadora para que no andemos en cosas, porque pues si se trata de vivir en otra comunidad, yo ya tuve la oportunidad, ya estoy en la tercera edad. Uh-huh. Yo ya no me adaptaría a vivir en otro lado, esa cosa, pues a hacerle frente a la realidad, aunque quedemos ahogados aquí, pero hacerle frente hasta el último. Yo quiero quedar aquí en Acacico.
Como dice, ahí crecieron sus hijos, ahí siembra sus tierras, ahí están enterrados sus padres, sus abuelos y bisabuelos.
Exactamente.
Tiene derecho a quedarse.
Mi deber es de cuidar de mis propiedades, de cuidar de esta casa y morir en ellas.
Don Luis, la semana pasada que Aristóteles Sandoval, supuestamente él dijo que él perdió junto con todos, no es cierto, yo digo, él no está en riesgo de inundarse. ¿Qué sintió usted al escuchar, al conocer esas palabras del gobernador?
Mira, no, aquí hasta mal señal tenemos de televisión. Yo vine sabiendo por personas que me avisaron de otras comunidades que vieron, pero con una realidad, yo no he llegado a ver ningún comentario aquí en la televisión. Uh-huh. De estos acontecimientos. De hecho, está parte de la familia en Estados Unidos, y allá donde me avisaron que a eso me habían oído. Nosotros aquí no he oído nada de los medios de comunicación, ni lo que escuchamos aquí, Radio Gallito, Radio Red, y un poquito el canal este, que era el 4 de Guadalajara, no sé, ahorita parece que le cambiaron 153, sí. Algo así. Uh-huh. Y pero yo no he llegado a oír ningún comentario de nuestras autoridades que dijeron que se aceptó el proyecto ese, lo que ellos habían propuesto, ¿verdad? Los 105 metros, ¿verdad? Pero yo no he escuchado nada. Y apenas hace dos o tres días, del domingo para acá, cuando yo me enteré que ya él había dado la autorización para que siguiera su proyecto a los 105.
¿Y qué piensa de eso?
Pues me da mucha tristeza, Me da mucha tristeza, y como que ahorita yo no tengo palabras pues adecuadas para contestar esa pregunta. Yo quisiera pues platicar con personas que me comprendieran un poquito mejor para saber qué es lo que, como dicen, que se pongan en la horma de sus zapatos, ¿verdad?
Así es. Muy bien, don Luis, pero pues por lo pronto usted y otros vecinos siguen, digamos, en esta posición legítima de que no quieren que los inunden,
sí,
por supuesto.
Sí, habemos uno, aunque repito, somos la minoría por X causa, por por lo que tú te quieras imaginar, si ya sea que nos ha interesado sus propuestas, que nos han interesado o nos han amenazado simplemente.
Así es. Bien, don Luis Villegas, le agradecemos muchísimo que nos haya tomado esta llamada para conocer también esta realidad allá de Acacico. Muy amable y seguimos en contacto.
Martín, ahí estamos en la mayor disposición para dar información de nuestros pensamientos,
claro que sí.
Pensamos y lo que vaya sucediendo, ¿verdad?
Y estos micrófonos están abiertos para ustedes cuando les parezca oportuno. Muchas gracias, don Luis.
Gracias,
buenas tardes.
Perfecto, que tengas buen día.
Igualmente para usted. Pues ahí tiene, creo que mejor resumen no puede hacerse, tienen derecho a vivir ahí, sus tierras, sus casas, sus los huesos de sus antepasados están ahí, todos sus sueños, toda su memoria, y a pesar de eso, el gobierno sigue empeñado para un proyecto que, en lugar, como trata de justificarse, abastecer, lograr el abastecimiento de agua, en realidad se trata del abastecimiento de una zona industrial que está ahí entre León y Silao. De hecho, más adelante le voy a dar a conocer algunos datos de las armadoras, de las plantas o zonas industriales a las que eventualmente el Zapotillo beneficiaría, todo eso allá en Guanajuato. Vamos a una pausa y regresamos con más información.
Cosa Pública 2.0 continúa en unos momentos. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Gracias por seguir con nosotros en Cosa Pública 2.0. Le decía, pues la justificación de Aristóteles Sandoval del gobierno federal y también el de Guanajuato es que supuestamente este megaproyecto hidráulico de la presa El Zapotillo tiene el propósito de garantizar el abasto de agua para la ciudad de Guadalajara y también para la ciudad de León. Y digamos, eso parece un argumento incontrovertible, pues ¿quién de los habitantes quisiéramos quedarnos sin agua? Y es un deber y un compromiso de gobierno básicamente imprescindible el dotar de agua y estos servicios a la población. Vistas así las cosas, parecería que, bueno, pues entonces parece justificada la presa El Zapotillo y todos otros megaproyectos hidráulicos que se hacen por todo el país. Pero el asunto es que esto es engañoso. Aunque tenga una parte de verdad, una buena parte de esta agua que se está recolectando, que se hace mediante cuantiosas y costosísimas inversiones públicas y privadas. Por ejemplo, El Zapotillo está considerado, ahorita me parece que van entre 6,000 y 7,000 millones de pesos gastados y faltarían otros 10,000 millones de pesos más, pero es dinero que no ponen empresas privadas, sino que es dinero que ponen justamente los una parte de empresas privadas, pero también los gobiernos a fondo perdido. Y en el caso del Zapotillo en particular, hay un mapa de un colectivo muy interesante que se llama Geocomunes, y justamente a través de esta cartografía crítica exponen lo que son los megaproyectos, lo que son también despojos en distintas partes del país. Y cuando hicieron este mapa para cartografiar lo que es el megaproyecto hidráulico, El Zapotillo y el Acueducto León, lo que se encuentran en Geocomunes es, fíjese lo siguiente, es que hay al menos, no, le insisto, el argumento supuestamente de los gobiernos es abastecer de agua potable a las personas, a los habitantes de estas grandes ciudades. En realidad, también uno de los propósitos de hacer estos megaproyectos hidráulicos es garantizar agua para los negocios que están asentados en ese mismo territorio. Por ejemplo, una parte de concretarse la presa del Zapotillo, una parte del agua se iría para tratar de garantizar el agua a los jugosos negocios en el Bajío. En este mapa de Geocomunes se puede identificar 4 zonas industriales en León, 3 en Silao, 2 en Irapuato, 2 en Salamanca y 4 en Celaya. A su vez, se pretendería garantizar agua a varias armadoras automotrices que están en el corredor León-Celaya. Estas armadoras serían Hino, Volkswagen, General Motors, Mazda, Honda y Toyota. Y además hay varias concesiones mineras, digamos, cercanas a la ciudad de León, cercanas a este corredor industrial, que pretenderían también, pues, garantizar esta agua. Aristóteles Sandoval dice que saldría adelante el Zapotillo si logra renegociar y si logra que el 76% del agua venga para acá, el 24%. Se vaya hacia Guanajuato. Yo no creo que León vaya a aceptar este acuerdo, está difícil, pero el otro punto tan relevante es que justamente hay algunos expertos, muchos expertos, que están poniendo en cuestión, en duda, que critican el estudio presentado por esta UNOPS, esta organismo de Naciones Unidas para las Obras Públicas. ¿Por qué razón? Porque dicen que no estudiaron los escurrimientos, toda el agua que la cuenca del Río Verde puede almacenar a largo plazo, porque solamente se estudió un temporal, por ejemplo, así lo dice Juan Guillermo Márquez de el Observatorio Integral del Agua del Estado de Jalisco, de tal manera que no está garantizada esta agua. Y pues de salir adelante el proyecto del gobernador Aristóteles Sandoval y del gobierno de Guanajuato y de México, el gobierno federal de Enrique Peña Nieto, pues se estaría sacrificando a estos pueblos supuestamente para ganar el agua a zonas metropolitanas de Guadalajara y de León, cuando en realidad el propósito que hay detrás es, por un lado, abastecer el agua a enormes jugosos capitalistas que están en el Bajío y en otras partes del país, pero también pues el enorme jugoso que en sí mismo es construir la presa y en sí mismo es construir el acueducto, pero no solo eso, la concesión del agua a 25 años privatizadas a estas empresas privadas. Bueno, vamos a compartir más información, otros asuntos de despojo. Aquí el local en Jalisco es el de la expropiación de las tierras a los ejidatarios del Zapote. Volvieron a manifestarse estos ejidatarios para exigir su justa indemnización. En una nota que aparece en Notisistema se da cuenta de que volvieron a salir a la carretera Chapala los ejidatarios del Zapote para exigir el pago de sus tierras, actualmente en posesión del Grupo Aeroportuario del Pacífico. Luego de las múltiples marchas que han realizado los ejidatarios, pareciera que muchos de ellos ya volvieron parte de su rutina cotidiana. Aquí un ejemplo de una mujer, se cita, dice: no, pues ya levantarme más temprano, dejar todo arreglado, mis niños cuidando y listos para que se vayan a la escuela, que no falten, y venir pronto, dejar la comida hecha. Y dice, ya al regresar, está en esta ocasión, los manifestantes iniciaron la protesta a la altura del kilómetro 13, se detuvieron en al menos 10 ocasiones por varios minutos y terminaron medio kilómetro adelante del aeropuerto de Guadalajara. Todo esto, ya lo sabe usted, es justamente para exigir una indemnización justa de estas tierras que fueron expropiadas hace ya 50 años. Vamos a ir a una nueva pausa más en Cosa Pública 2.0. No lo he hecho, pero todavía es tiempo de recordarle el teléfono por si quiere dejarnos algún mensaje, alguna reflexión, algún comentario. Es el 3134-2222, extensiones 12801 a la 12803. Vamos a la pausa y volvemos.
Escuchas el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0 regresa en unos momentos. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Gracias a Fernando Martín, que se comunicó vía telefónica y deja el siguiente comentario. Dice, o pregunta: a la gente de este pueblo que quieren inundar, ¿les ofrecieron una correcta indemnización o no? Creo que justamente don Luis Villegas de Acacico nos respondió la pregunta. Les ofrecieron 6 indemnizaciones, pero a nadie le han pagado el 100%, les han dado el 20, el 25%, cuando mucho, y esto desde hace varios años, de tal manera que a la mayoría solamente hasta este momento son estas promesas. Pero más allá de ofrecerles una justa indemnización, me parece que está primero un derecho a respetar, es si la gente quiere salir, dejar sus tierras, sus casas, como dicen, sus recuerdos. Y bueno, ya escuchamos a don Luis, muchos no lo quieren hacer en Acacico, la gran mayoría no lo ha hecho en Temacapulín, de tal manera que no está tan sencilla esta decisión del gobernador Aristóteles Sandoval. Hay recursos pendientes de la corte, es decir, falta mucho trecho, no es que ya sea un hecho la presa El Zapotillo. Vamos a compartirle más información, y esa tiene que ver con el tema de desaparecidos. Lamentablemente siguen pues familiares y amigos dando a conocer más casos que van aumentando, engrosando esta terrible lista de desaparecidos de Jalisco y en el país. En el colectivo Por Amor a Ellos está ofreciendo información, solicitando apoyo, la imagen también, se difunde la imagen de Juan Pablo Cepeda Barba, quien está desaparecido desde el pasado 27 de junio, hace aproximadamente una semana, y por supuesto, como siempre, la invitación es a difundir esta información, a multiplicar los ojos, manos, oídos, corazones, que traten de encontrar a estas personas desaparecidas. Y ahora vamos a compartirle información, es una nota de nuestro amigo y compañero Sergio René de Dios Corona, que aparece en el diario NTR, y él titula así esta información, dice Tlaquepaque, fosa de desaparecidas. Es una pues información bastante preocupante, dice el cabezal, el párrafo inicial de esta nota, que de las 22 mujeres jaliscienses que entre marzo de 2015 y mayo de 2017 han sido denunciadas ante la Fiscalía General del Estado como desaparecidas y luego halladas muertas, la mitad apareció sin vida en Tlaquepaque. Es el municipio, tiene el tétrico primer lugar. Se trata de 11 mujeres que tenían diferentes ocupaciones, entre las que sobresalen 4 amas de casa y 3 empleadas. Del resto, 2 no tenían empleo, una era comerciante y otra una jubilada. Todas tienen en común que sus cadáveres se hallaron en el municipio de Tlaquepaque. La Fiscalía General no precisa en estadísticas si las 11 mujeres fueron asesinadas o por otra causa. La más joven murieron asesinadas o por otra causa. La más joven de las 11 localizadas muertas en Tlaquepaque, una era adolescente de 15 años y la mayor tenía 60. De acuerdo con las edades que aparecen de cada una en la base de datos de la Fiscalía Estatal, la mayoría eran mujeres jóvenes, en promedio tenían 33 años. De las 11 mujeres desaparecidas y después encontradas muertas en Tlaquepaque, a 7 las hallaron en 2015, a 2 en 2016 y 2 más en lo que va de este año hasta, según el registro, hasta el pasado 10 de mayo. En ese lapso de poco más de 2 años, en promedio cada 4 meses es hallada sin vida en Tlaquepaque una mujer que había sido reportada ante la Fiscalía como desaparecida. Y en conjunto, de marzo de 2015 al 10 de mayo de 2017, la Fiscalía Estatal reporta en su base de datos a 2,778 mujeres desaparecidas y luego localizadas. Desde otra óptica, a partir de la anterior estadística que la Fiscalía General de Jalisco tiene en su sitio web, se deduce que de cada 100 mujeres de Jalisco cuya desaparición es denunciada, una lamentablemente aparece muerta. Los casos de mujeres desaparecidas y encontradas sin vida es un tema delicado. La ley de atención a víctimas del Estado obliga a proteger información de las personas que han sufrido una situación de este tipo, de ahí que no aparezcan datos como sus nombres. El tiempo es vital para localizar a las mujeres desaparecidas. En el caso de las 22 halladas sin vida, el cuerpo de 9 fue encontrado en un lapso que va de entre el mismo día de la denuncia hasta una semana después. De 3 meses a 1 año transcurrió la ubicación del cadáver de 4. Solo una de estas 22 mujeres halladas sin vida desapareció en Tlaquepaque, pero la estadística oficial informa que no tiene el dato de dónde fue ubicado su cuerpo. Pues lamentable que sigan ocurriendo estas desapariciones y en estos casos que terminan sin asesinadas estas mujeres. Nos llamó Alicia López y dice: respecto a lo del agua, el gobierno debió procurar bajar el consumo de agua por persona, que está estimado en 400 litros por día. Esta cantidad es una exageración, siendo que en Europa el consumo por persona se estima en 100 litros. Tiene muchísima razón Alicia López. De hecho, me parece que uno de los puntos centrales que uno escucha de cualquier especialista, de cualquier técnico, es que antes de pensar en imaginar cualquier megaproyecto hidráulico, lo que se tendría que hacer en primer lugar es justamente tratar de reducir el consumo de agua, racionalizarlo, distribuirlo mejor, revisar las redes de distribución que hay en las ciudades donde, de acuerdo, es distinto en cada ciudad, pero entre 40% y 50% se desperdicia. Esto sin contar que además las presas y represas ya están siendo cuestionadas por técnicos, por especialistas, por los efectos nocivos en devastación ambiental, en contaminación, en modificaciones, no solamente del cuerpo de agua, sino las especies vivas a las que alimenta, sufren por estas presas y represas. Le voy a buscar unos datos que acabo de leer de un ensayo de la enorme repercusión que la construcción de presas y represas ha tenido en todo el sistema hídrico del país. Y para seguir con información del tema de desaparecidos, Ariel Durlitsky, quien fue el relator de Naciones Unidas para Desapariciones, se presentó con Carmen Aristegui en el programa que Aristegui tiene en CNN, y ahí reafirmó esta cifra tan dura que ya habíamos compartido hace un par de semanas. Ariel Durlitsky dice que las desapariciones en México aumentaron 10 veces por omisión del propio gobierno. De 2011 a la fecha, el número de desapariciones en México se incrementó hasta 10 veces, de 3.000 a 30.000 casos, porque el gobierno federal no escuchó las recomendaciones que se le hicieron, dijo Ariel Durlitsky, exredactor del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias. En entrevista para Aristegui, CNN, Durlitsky dijo que desde hace años se detectó el problema grave de desapariciones forzadas en México, pero el gobierno se enfureció en ese momento cuando se le dijo que había 3.000 casos documentados. Hoy el registro oficial tiene 10 veces más. Tras recordar que visitó México en 2011 para elaborar dicho documento, señaló que para él es una frustración personal institucional, porque si el gobierno hubiese implementado las 33 recomendaciones que se le formularon en ese año, muchísimas de estas miles de desapariciones no hubiesen ocurrido. En materia de seguridad, añadió, persiste un problema gravísimo. El paradigma de respuesta del Estado es paradigma militar que no funciona. Estas declaraciones de Durlitsky, ex relator de la ONU para desapariciones forzadas e involuntarias, con Aristegui Noticias, que recoge la revista Proceso. Y ahora voy a presentar unas declaraciones de el padre Carlos Ramírez. Él ha estado en distintas partes del país, en este momento está en Michoacán, pero pues de algún modo ha logrado cierto reconocimiento por especialmente hacer acompañamiento a familias que tienen desaparecidos. Y en declaraciones que recoge el portal de Noticias Revolución 3.0 de Michoacán, ahí dice que el gobierno de esa entidad de Michoacán no le interesa buscar fosas, pues ellos son los victimarios, son parte del sistema criminal. Para final del mes de junio, el sacerdote y activista Carlos Ramírez denunció que la Fiscalía de Morelia envió peritos para hacer el embalaje de un cuerpo encontrado en una fosa clandestina, y al irse se percataron que dejaron restos humanos en el lugar. Sin duda un trabajo profesional de la Fiscalía, obviamente lo decía entre comillas el sacerdote, dice este sacerdote Carlos Ramírez, quien forma parte de un colectivo que ha realizado distintos trabajos de fosas, de revisión de fosas clandestinas en estados como Sinaloa, Coahuila, Veracruz y ahora en Michoacán. El sacerdote señaló que además de la parte espiritual, también formo parte como rastreador buscando en las fosas los restos, identificándolos. A su vez, también hace presión para que el Estado mexicano brinde las facilidades y el apoyo para desarrollar estas diligencias. Especialmente en Michoacán nos encontramos con que la autoridad bloquea las diligencias y coacciona el apoyo a los ciudadanos. En este caso, luego de dar a conocer la ubicación de una fosa clandestina, el gobierno estatal acordó enviar a los mejores peritos de la entidad para que realizaran la diligencia. Sin embargo, es la primera vez que no existe voluntad para trabajar en conjunto, dice este sacerdote, que luego de hablar sobre el tema comenzaron las amenazas. Cuando empezaron a cuestionar que no se hacía un trabajo profesional, nos empezaron a amedrentar. El Ministerio Público me dijo que me iban a encontrar así como encontramos a las personas que estaban en esas fosas. El sacerdote señala que hay una clara fusión entre el Estado y los sistemas criminales. No hay voluntad del Estado de querer resolver, ni de ayudar, ni de coadyuvar en el tema de las desapariciones. Además, los mecanismos de protección no funcionan. Y señala, esta es una conclusión a la que han llegado también otras personas que están viviendo enfrentando esta guerra, dice. Para el también activista, es evidente que México es la gran fosa clandestina y las desapariciones son solamente la punta del iceberg, lo cual comenta es producto de las transnacionales. Y lo citan en este portal de Revolución 3.0. México está vendiendo los recursos naturales a mineras extranjeras y son esas las que están generando la violencia para poder obtener la tierra de manera más barata. Estas empresas utilizan grupos paramilitares como tropas de choque para generar y crear la violencia. Esa es la conclusión a la que llega este sacerdote al ver la realidad de Michoacán, pero una realidad que se replica en otros estados del país, es decir, que encuentra una lógica, una coherencia a esta violencia que a veces parece descontrolada, parece inentendible, pero cuando lo ligamos, cuando lo relacionamos con esta guerra para la obtención de recursos, para hacer grandes negocios, parece que encuentra un sentido. Y brevemente, antes de irnos, también le comparto el punto de vista de don Guillermo Gutiérrez Riestra. Él dice, él es de Tamaulipas, tiene una hija desaparecida desde 2011, dice que Tamaulipas está en una virtual guerra civil. Guillermo Gutiérrez Riestra, quien fundó el colectivo de familiares y amigos de desaparecidos en Ciudad Victoria, busca a su hija Raquel, desaparecida desde septiembre de 2011, cuando un grupo de los Zetas se le llevó a plena luz del día. A casi 6 años de búsqueda con apoyo de otros padres, tienen información de que su hija fue vista en Tamaulipas y Nuevo León. Don Guillermo Gutiérrez es parte de este colectivo que lamentablemente perdió a una de sus integrantes, a Miriam Rodríguez, que fue asesinada el pasado 10 de mayo allá en San Fernando, en Tamaulipas. Dice don Guillermo, hoy también busca sobrevivir en el hoyo negro llamado Tamaulipas, gobernado por el panista Francisco Cabeza de Vaca. A su juicio, el Estado se encuentra sumido en una guerra civil desatada por los cárteles y que pone en peligro la vida de las familias convertidas en activistas. Luchó y obligó al gobierno tamaulipeco a brindarle a él y a 3 de sus compañeros una escolta, y ahora en la Ciudad de México da la batalla para que el gobierno federal refuerce esta seguridad, porque en el estado de Tamaulipas hay 40 grupos criminales que no solamente disputan el tráfico de drogas, sino el cobro de cuotas de piso, el secuestro, o sea, los delitos de más alto impacto para la población, dice Guillermo Gutiérrez en una entrevista que aparece en el portal de Sin Embargo. Con esta información llegamos al final de Cosa Pública de este día. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Lo invitamos a quedarse con los amigos y compañeros de Punto 5 a través del 104.3 de FM en el área metropolitana de Guadalajara y la programación habitual en otras emisoras universitarias. Que tenga buena tarde y, por supuesto, mañana quede invitado a otra Cosa Pública ya con equipo completo mañana miércoles. Gracias.
Esto fue Cosa Pública 2.0, el análisis crítico de la actualidad con Rubén Martín y Jesús Estrada. Esperamos en la próxima emisión. Cosa Pública 2.0, lunes a viernes, 4 de la tarde, por Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.